casi 20 años y está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar.
Señoras, señores, buenos días, estamos en 2030. ¿Qué tal, Alejandro Bacle?
Buenos días, Canalda, muy buenos días para todos.
Marichal, ¿cómo anda?
Bien, bien, contentísimo.
¿Por?
No sé, porque ya empezamos bien, con buena música. Empezamos con el gran Nino.
Es una de las debilidades, Marichal, de este autor.
Claro, sí, sí.
Sandro y Nino Bravo.
Exactamente, exactamente.
A ver, sin decir quién es el invitado, que nos explique por qué eligió este tema.
Antes de explicarte por qué elegiste el tema, voy a cuestionar a tus compañeros de mesa. Porque irónicamente se refirieron a Nino Bravo y al contenido de sus temas comparándolo con los de Sandro y los de Fuego. Cuando en realidad este tema es un tema de una profundidad brutal.
Desconfío.
Cuando las cartas, pero no en esto.
A ver, cuénteme.
Mira, el tema libre es una apología a la libertad, independientemente de ideologías. Se compuso, ¿sabes por qué? Porque cuando después que se construyó el muro, un alemán que se llamaba, era un obrero, Fletcher de apellido, trató de escapar y lo mataron.
El primer muerto.
Fue el primer muerto. Entonces hicieron este tema libre en homenaje al deseo de libertad, libre como el viento, libre de volar, con deseos de huir, con... Pero se convirtió, por lo menos en esa etapa, no en la etapa de ustedes que tienen 14, 16 años, digamos, más o menos cada uno.
Gracias.
Se convirtió en una apología de la libertad. No nos olvidemos que en la época, Sandro hoy tendría 67 años. Okay. Y vivía donde yo vivo, vivo la mayor parte del tiempo, porque la mitad allá y la mitad acá, en Valencia. Y obviamente, España estaba en la dictadura de Franco. Y entonces el tema libre, como acá otros temas en la época de nuestra dictadura, se convirtió en una especie de himno silencioso a la libertad.
Bueno, la verdad, si tuviera problemas legales, llamaría a este hombre para que defendiera causas perdidas.
Tiene argumentos siempre.
Tiene argumentos.
Yo pensaba que era de un hombre que se divorciaba, que decía, bueno, soy libre como el aire, no, libre como el mar.
Y imaginé que, bueno, viento,
ahí va, tiene más de 20 años, me imaginaba, más de 20 años de casado que tenía. Y bueno,
te voy a hacer un cuento sobre una historia que estoy preparando para fin de siglo, supongo, si se la acepta. Hay una mujer en España, había, en la década del 20, que se llamaba Mercedes Pinto. Mercedes Pinto había nacido en las Islas Canarias y se casó con un marino de prosapia y aristócrata, que era una basofia humana porque le daba como en la guerra. Ella, por algún mecanismo, por su inteligencia, logró que lo internaran en un psiquiátrico. Lo internan en el psiquiátrico y se va a Madrid. Estamos 1920, Primo de Rivera, rey. Ubiquemos, no, Primo de Rivera, el muchacho, el amigo el que le ponía los pañales a Franco. Entonces un día le invitan a dar una conferencia a Mercedes Pinto. En un lugar académico, la conferencia era sobre temas de higiene. Ella de medicina cero. Entonces, ¿cuál fue el tema de su conferencia? El divorcio como higiene del matrimonio. Digo, esto te lo cuento a los efectos de lo que vos decías. Perdón, del matrimonio en esas condiciones, ¿no?
Aclaremos la incógnita porque ya a esta altura la gente ha de estar como sorprendida de esto. ¿Estamos con quién?
Con Raúl Ronzoni, señor Ronzoni.
¿Quién es Raúl Ronzoni? ¿Acle, usted sabe?
Yo no, me quiero que Marichal me cuente, pero no lo conozco. ¿Sí?
Bueno, es un periodista de larga trayectoria. En 1991 se incorporó a Búsqueda, donde se dedicó al periodismo judicial, temática sobre la que continúa escribiendo una columna semanal. Fue corresponsal de la agencia de noticias Inter Press Service y de los diarios Clarín, Folha de São Paulo.
Folha de São Paulo.
Ah, va, bueno.
Folha, sí, meu amigo. Folha. Vos parece maluco.
Portugués, ¿eh? Sí, un portugués excepcional el que poseo. Y la revista Mercosur. Produjo programas de televisión en Canal 5, Canal 10 y BTV. Y fue seducido por el mundo de la radio en perspectiva en su etapa de emisora del Palacio. Desde 2008.
O sea, ¿conoce a Emiliano Cotero de esa época? Ha de estar en el libro.
Esa es la inversa. Emiliano Cotero me conoce a mí desde esa época.
Ha de estar en
es
el
más,
libro.
Fui casi testigo indirecto de su actual matrimonio. y Emiliano debe lucir, si es verdad y lo mantiene y es fiel, en el lugar donde desayuna debe tener un cuadro que yo le regalé de Amengual el día que se casó. Supongo.
Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle.
¿Qué? ¿Tú pensás que lo vendió?
No. Quiero preguntarle para ver si sigue. Capaz que hizo algún cambio en el hogar.
Es un hombre inteligente. Lo debe tener colgado todavía ahí.
Igual bueno. Me llama la atención el rótulo de testigo indirecto.
Testigo indirecto porque no fui testigo, no firmé durante el acto civil.
Ah, claro, sí.
Ni, y no recuerdo si se casó por iglesia, pero entonces, por lo tanto, tampoco fui testigo visual, pero no formal.
Ah, bien. Porque primero me imagino un oxímoron, ¿no? El testigo indirecto. Como...
No.
Bueno, ¿cuándo desaparece alguien que pasó alguna vez por en perspectiva y que siguió después trabajando por otros lados, ¿no?
Hay varios casos.
Y bueno, mi compañero de búsqueda, Gabriel Pastor, que en ese momento era el productor del programa.
Caramba.
Y el operador, por lo menos durante los años que yo estuve, era, no me acuerdo el apellido, pero había sido guitarrista de Alfredo Zitarrosa.
Mire usted qué historia, ¿eh? Hablando de operadores, el Pelado Romero no está.
No está el Pelado, además.
Tenemos un sombrero con visera, lentes, pelo largo, ¿qué es eso?
Larga cabellera, al contrario que Romero. José Díaz, señor.
La cabellera que se ve, pero puede estar como yo, calvo arriba.
Bueno, por debajo es largo.
Puede ser una peluca.
Por debajo de la gorrita.
Bueno, ¿tiene algo más de Raúl Ronzani?
Sí, como nos contaba recién, bueno, vive alternativamente desde 2008 en Valencia y Montevideo. Acaba de publicar el libro Criminales, una recopilación de casos extravagantes, dramáticos o jocosos del mundo del delito.
¿Tiene, Ronzani, tiene, obviamente sin decir los nombres de los involucrados, alguna anécdota de este tema judicial que podamos compartir, que sea...
Hay una anécdota muy graciosa, pero si te cuento la anécdota, te develo el final de la historia.
Bueno, puede ser sabroso igual el contenido y desarrollo.
Hay un autor de fuste, un autor universal de fuste, que una de sus primeras pequeñas obras literarias en 1948 la escribió basado en un caso de San Javier de Río Negro, lo cual es bastante insólito. Tan insólito que en 1997 yo busqué alguna recopilación de lo que está en el libro y se lo hice alcanzar a Cartagena de Indias con mi amiga Mónica Botero, y él ni se acordaba. Se fue y al otro día vino y le trajo a Mónica, fue a comprar un libro de él a una librería y me lo mandó autografiado, en agradecimiento de esos datos.
Está hablando de García Márquez, dígalo.
Pero
me arruinás el suspenso de la historia del libro. La gente no lo va a comprar, cómprelo igual, señor, que realmente se va a entretener, se va a emocionar y se va a conmover.
Alimentó a García Márquez con este libro, con este informe que le mandó.
Podemos decirle a la audiencia que haga el esfuerzo de olvidarse del nombre García Márquez. Como que nunca escuchó eso de García Márquez y sigue adelante.
Además de nuestro operador, apareció Gabriela Simone por atrás y nos hizo con un dedito, ya es tiempo, tenemos que ir al corte, me parece.
La señal de la guillotina. La forma de comunicarse que tiene la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, si no pueden mandar SMS al 8810, o ingresar en la página web de 2030, que es www.2030.org. Estamos con Raúl Ronzoni y ya volvemos.
Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Señoras y señores, ese es en 2003, está con Raúl Ronzoni, estamos tratando de hablar del periodismo judicial.
Pero no lo hemos conseguido hasta ahora, hemos quedado en las disquisiciones musicales y...
No creas, estaba escuchando recién Pagliacci y tiene que ver con el periodismo judicial.
Ah, yo estaba escuchando solo la música, no llegamos a la parte de la letra,
tiene que ver. Porque Pagliacci, que es del autor italiano Leoncavallo, payasos. Es la historia de un payaso de un circo cuya compañera, cuya esposa se enamora del arlequín y lo traiciona. Y entonces el payaso termina convirtiéndose, porque la Pagliacci es de 1882, se termina convirtiéndose en uno de los primeros personajes literarios, artísticos, autor de violencia doméstica. Y terminó matando a la... Digo, el que vaya a ver la ópera, señores, ya sabe el final, así que...
Me hace recordar un poco a la película Alex de la Iglesia, Música Triste de Trompetas. ¿Usted qué es este...?
Música Triste de Trompetas, sí. Original de los Cinco Latinos.
Bueno, tiene algo que ver con esto.
Tiene.
Me hizo acordar. Canalda, ¿por dónde arrancamos este mar de anécdotas?
El primer tema es si hay periodismo judicial en Uruguay. En otros países está bastante desarrollado, por cierto. Hay manuales, hay libros.
Yo no sé si hay periodismo judicial. Yo creo que hay periodismo.
A ver, ¿cómo es eso?
Solo hay periodismo. Eso, cuando te dicen, ¿qué es? Periodista deportivo. No, es periodista. Sí, es periodista. Perdón, si hablamos de deporte, yo tengo dudas de que sean periodistas. Pero bueno, yo creo que son promotores de jugadores, de cosas que exaltan determinadas cosas para mantener su razón de existir. Perdonen, amigos Toto, Amadeo, disculpen lo que digo. Pero
está eximido a Piñeirúa de ese comentario.
Por supuesto.
Que no trabaja para
ningún... No lo conozco a Piñeirúa, pero lo que he visto me parece una persona seria.
No trabaja para ningún interés espurio.
No, pero no es espurio, no. Yo creo que es... hay periodistas que de la misma forma que en el ambiente judicial o el político... se sienten consustanciados con los políticos o con el sistema o con los jueces, porque, perdón, los jueces y los políticos siempre tratan de decir al periodista, nosotros, utilizan el plural.
Involucrar al periodista.
Involucrar al periodista en el sistema. Y se olvidan de que el periodista lo que tiene que hacer es meter la mano atrás de la silla donde está sentado el juez o el político para sacar lo que está escondiendo abajo de la silla o abajo de sus nalgas. Depende de donde lo prefieran esconderlo. Entonces, hay periodismo, no hay periodismo judicial. Periodismo en general. Hay gente que se especializa en temas judiciales, en temas económicos, en temas culturales, en temas deportivos.
Pero hay que tener cuidados especiales cuando se es periodista judicial.
¿Hay que tener?
Cuidados especiales.
¿Cuidados?
Te estoy preguntando, sí, precauciones especiales.
Yo no creo que haya que tener precauciones especiales. O sea, no cometer un delito para que te meta preso el juez que la semana pasada anterior entrevistaste, pero...
Por ejemplo, hay que manejarse con cierto cuidado con el tema de los sumarios, cuando son públicos, cuando no son públicos.
Bueno, son normas. Digo, hay normas que, digo que, por ejemplo, el presumario, que la gente dice que es secreto, no es secreto, es reservado. Es reservado para preservar la seguridad de la investigación. Y nadie va a tener acceso, te va a dar un presumario en el medio de una investigación. Luego, cuando se convierte en sumario o alguien es procesado, es público. Aunque algunos jueces prefieren seguirlo escondiendo en los cajones, porque como viven en una cajita de cristal, han vivido en una cajita de cristal durante toda su vida, y hacen de esa privacidad o reserva su razón de existir, pero esos son los mediocres, que hay unos cuantos. Los otros no. Los jueces talentosos, inteligentes y con sentido... democrático, no.
Hay otro tema que me parece específico de periodismo judicial y es el conocimiento de los códigos, el conocimiento de la ley. Un periodista que pretenda ser buen periodismo judicial tiene que conocer bastante más que el promedio de eso.
Sí, como el que hace periodismo económico tiene que conocer las normas impositivas, los principios económicos, qué es el Producto Interno Bruto, el Producto Bruto Externo, cuál es la deuda externa, cuáles son los montos de uno y otro, qué relación hay, cómo se calcula la inflación. O el periodista que hace deportes tiene que saber por qué se patea desde los 11 pasos o por cuándo es offside y cuándo no es offside. Digo, en todo. Simplemente el tema es que nuestros colegas o mis colegas tienen demasiado trabajo y hacen demasiadas cosas para poder sobrevivir y no tienen tiempo de estudiar. O lo más grave, sus empleadores son incapaces de invertir en la formación de sus periodistas.
Bien. Tampoco hay mucho periodismo específicamente judicial aquí.
No,
en
Uruguay.
Hay periodismo policial, sí, periodismo de Crónica Roja. Sí. Hay bastante.
Si yo te diría...
Y Crónica Roja.
Que me perdone algún colega si lo dejo en el... Por ejemplo, Javier Benet de Búsqueda lo que hace es información judicial y de primera calidad. O una persona a quien no conozco del país que se llama Pablo Melendres hace periodismo judicial de muy buena calidad. Como antes de Melendres hacía periodismo judicial Eduardo Delgado en el país también de muy buena calidad. o Natalia Roba en El Observador, digo, para cubrir un espectro. Sin embargo, hay, como muy acertadamente tú decís, hay mucho más crónica roja. Es decir, el cronista, el típico cronista policial, el clásico cronista policial.
Que es la chica mala del periodismo.
Es la chica mala que a veces la obligan a ser mala, porque quien maneja la información policial son los policías, los comisarios, etcétera, y a veces le condicionan, o pueden llegarle a condicionar. Si no tenés este tratamiento adecuado, a como que a mí me convenga, te corto los víveres y nunca más te doy información. Uh-huh.
¿Cuál es su posición ahora que estamos entrando en este pequeño inciso de periodismo policial y crónica roja? ¿Su posición con respecto a este debate tan extendido últimamente de si hay, se le está dedicando demasiado tiempo en los medios a ese tipo de temas?
Mira, te voy a nombrar dos personas para demostrar que no es en los últimos tiempos. No te estoy contradiciendo, estoy diciendo lo que socialmente se dice,
claro,
y que tú recoges y muy bien me lo planteas. Hay dos personas que se llaman Randolph Hearst, que para que el oyente que no lo ubica de esa forma, podríamos decirle que fue protagonizado en una reciente película, El Aviador, por Leonardo DiCaprio, y Pulitzer, un periodista estadounidense, con cuyo nombre hoy se otorga el mayor premio, la mayor distinción periodística en Estados Unidos, que fueron los inventores del periodismo amarillo, del periodismo sensacionalista. Quiere decir, exacto, que es tan viejo como
que
la
fueron
historia
criticados
del
en su tiempo.
Y totalmente fueron criticados en su tiempo. Entonces, es la historia del periodismo.
No cree que ahora haya más hincapié
en absoluto. El periodista le da a la gente lo que el consumidor reclama. Si mañana Edmundo, que tiene una prestigiosa editorial de gran calidad insertada en el medio y está cumpliendo 20 años.
Gracias, entonces, gracias.
Al contrario, las órdenes. Le proponen seguramente, vamos a editar un libro sobre la historia de, para referirme a mí, la calvicie en el Uruguay. Dice, mira, anda a la editorial Piripipí, porque yo no lo puedo editar porque no se lo vendo a nadie. Entonces, ¿qué hacen los medios? Los medios publican lo que venden y los títulos. Hay algunos que dicen, me han dicho algunos jueces y alguna gente, hacen eso para vender. Y sí, ¿para qué lo van a hacer?
Le reconozco que lo de chica mala se lo robé a una periodista boliviana que, refiriéndose al tema de Crónica Roja, dice, es la chica mala porque todo el mundo habla mal de ella, pero la verdad tiene ese poder de seducción sobre la gente bastante grande. Por eso le decía lo de la chica mala.
¿Ella tenía poder de seducción o lo que escribía?
La Crónica Roja.
La Crónica Roja, claro.
Seguro. Tiene un gran poder de seducción.
Seguro,
la
seguro.
Gente lee y le interesa.
Hay un muy buen libro de Gustavo Escalnar que se llama Crónica Roja.
Tenemos que ir a corte ya. ¿Con quién estamos?
Con Raúl Ronzoni.
¿Hablando de qué?
Periodismo judicial, pero en realidad estamos hablando de periodismo en general, por ahora.
No te asustes ni me huyas, no he venido para vengarme. Si mañana justamente ya me voy para no volver.
Y unas lentes oscuros y una visera nos dice que podemos seguir. Esto, para mí, el pelado Romero fue raptado.
Fue abducido.
Ese personaje extraño que además dice llamarse José Díaz.
Como el ex ministro.
Además estamos hablando de tema de seguridad y poder judicial. Me pongo un poco incómodo con ese personaje que tenemos del otro lado del vidrio. ¿Con quién estamos en este lado del vidrio?
De este lado del vidrio con Fernando Marichal y con Raúl Ronzoni, nuestro invitado del día de hoy.
Un especialista en temas judiciales que nos acaba de decir que no hay periodismo judicial, sino que hay periodismo. Que después uno se especializa. Y cuando estábamos hablando de Crónica Roja, se nos vino el corte. Está en el banquillo.
El corte y la música.
El corte y la música, recortaron la música.
Sí, porque no estamos hablando de...
Estamos escuchando La Gallola.
Le está pidiendo pie para hablar de la canción.
¿Verdad? No, pie no, yo no la elegí, la eligió el amigo Canalda.
Ah, la eligió Canalda. Sí, ¿eh? Usted no era que no intervenía en la selección musical.
Jamás. No dejaron que más. Así quedó bien. Te digo La Gallola porque es la antítesis de Pagliacci.
A ver,
un poco posterior, porque era 1928. Es un hombre al que su novia lo traiciona y él, en lugar de matar a la novia, mata al amante de la novia y termina preso, por eso va en gallola. Claro. Cuando sale de la gallola va a encontrarse con ella y a desearle que tenga felicidad en su vida. Y él termina, como estamos escuchando, por las calles sin un cobre, sin un mango.
Una actitud completamente distinta.
Completamente distinta.
Que me resulta hasta menos creíble, pero hay gente para todo.
Hay gente para todo. Y hay cuchillos para todo también, ¿eh?
Ah, le dice que él hubiese matado al primero a la novia y luego a...
¿Yo?
Le preguntaba ambos. Que le haría más creíble a la historia.
Ambos, bien.
Sí, bueno, sí.
No, está bien.
Es muy difícil después que sacas el cuchillo pegarle uno solo.
Y uno ya que está.
Sí. Mira que está hablando Marichal con un experto, ¿no?
No, con un experto, pero no en violencia doméstica, gracias a Dios.
Hay otro tango.
El delito más despreciable del mundo.
Bien, la Crónica Roja, comentaba Acle en el bloque anterior, está sentada en el banquillo de los acusados. Se dice el poder político, permanentemente dice, bueno, la sensación de inseguridad es promovida por la importancia que la televisión, particularmente la televisión, porque cada vez se venden menos diarios, que la televisión le dan sus informativos.
Pero cada
centrales.
Vez el público más calificado lee más diarios.
Ajá.
La masa ve televisión. El público calificado, el que sabe, el que entiende, el que decodifica, el que razona, lee diarios y semanarios.
Hay cada vez menos calificados, entonces, porque
es probable, sí, sobre todo hay una generación, la que tiene de 45 para abajo, lo demuestran las cifras universitarias, ¿no? Están cada vez menos calificados.
Bien, el gobierno insiste, y sí. Yo creo que todos los gobiernos harán lo mismo.
Es histórico.
En que la sensación de inseguridad es promovida por la importancia que le da a la televisión a la Crónica Roja. Y cuando uno empieza a mirar, es cierto, se le da una importancia enorme porque sube la audiencia, porque a la mayor parte de la gente le gusta. Y
el
a veces,
morbo.
Sí, y
la
a veces
curiosidad.
Se exagera, ¿no? El buscar las lágrimas, el buscar.
La emocionalidad.
Claro.
Es la historia del teleteatro.
El teleteatro, la gente busca el teleteatro, por eso mira eso. Pero usted, ¿qué opina? ¿Es culpable el periodismo de hacer esto? ¿Tendría que cambiar? ¿Hay una responsabilidad moral?
Creo que no hay responsabilidad ni nada. El periodismo publica lo que recibe, elige cómo publicarlo y lo jerarquiza en función de sus intereses o de los intereses de su audiencia y del lector.
Ahí va, pero ¿cómo? Porque esto se une con lo que veníamos hablando en el otro bloque. ¿Cómo tiene que manejar el medio esa tensión entre lo que le pide el público o él entiende que le pide el público y lo que él considera que debe transmitirle?
Es que no considera lo que debe o no debe. ¿No? El periodista no debe considerar nada.
Pero no debe tener...
Yo estoy al servicio de la gente. Estoy al servicio del público. Mi obligación es darle información. Si la gente... Mira, hace en la década del 50, si no me equivoco, pero si hay algún oyente que tenga ahí a mano el ordenador, le pido por favor que entre a Google y lo busque cuando se inventó el control remoto. Creo que fue en la década del 50. Ese invento fue... El gran secreto. Si tú estás sentado frente a un televisor y no querés ver algo, apretás el control y te vas a ver otra cosa. Te vas a ver Disney, Discovery, History Channel, lo que se te cante. No mirás el informativo ni la Crónica Roja, ni historias de crímenes que dan los canales estadounidenses.
Pero ahora, de toda la información que existe, el medio hace un recorte arbitrario de la,
no,
de
arbitrario,
la realidad.
Arbitrario no, selectivo.
Bueno, selectivo, de acuerdo al criterio del editor criterio, o del dueño del medio.
Exactamente,
¿no?
Así es.
Ahora, ese medio puede elegir, de esa oferta de noticias que hay, encarar determinado perfil. Puede decir, bueno, yo prefiero no darle tanta importancia a la Crónica Roja, por ejemplo, porque me interesa informar sobre otros temas, aunque la gente supuestamente lo esté pidiendo. En su opinión, ¿cómo debería manejarse un medio? ¿Estableciendo una agenda propia, un criterio propio, o cobrando al grito?
Mira, cada medio tiene su agenda propia, sobre todo los medios semanales. Hoy hablaba por teléfono con mi amigo Alfredo García del semanario Voces y hablábamos de cuál es su criterio de selección desde hace un tiempo para los jueves. Y tiene un criterio de selección de abrir el abanico en función de una temática, elige una temática y pide opinión pluralista sobre esa temática a un montón de gente. Búsqueda tiene su agenda propia, la marca la agenda propia y marca la agenda, con perdón de los colegas, marca la agenda del país. Y la agenda de las radios, y la agenda de Emiliano, y la agenda de Sarandí, marca las agendas. Luego, Emiliano o Sarandí seleccionan de esa agenda lo que quieren y la proyectan, la amplían, la mejoran, la perfeccionan, si quieren, porque ahí tienen 24 horas más. Porque tienen gente para trabajar la producción con tiempo, gente eficiente. Entonces, lo que hacen los medios, seleccionan en función de lo que creen que la jerarquización y la importancia de las noticias de acuerdo a sus públicos es lo que elige. Es lo que decíamos al principio con Edmundo. Edmundo tiene que si no, no va a publicar la historia de la calvicie en Uruguay, aunque saque una foto de mi pelada en la tapa de un libro con un dibujito de Walt Disney sobre la calva. Porque no lo va a vender, no se lo vende a nadie. Entonces, ¿qué son los medios? Los medios son empresas. Y las empresas, ¿cuál es el fin que tienen? El lucro. No son empresas de
gente. Ah, pero en eso hay opiniones, hay gente que...
Está bien, pero la mía es esa.
Bueno, está perfecto.
Que opinen claro. Los otros lo que quieran. Y si quiere alguno venir, nos sentamos el viernes que viene acá y debatimos.
Ah, sería interesante eso.
¿Sacó del banquillo de los acusados a la Crónica Roja?
No, el banquillo de los acusados no. ¿Hay buena Crónica Roja o mala Crónica Roja? Estoy hablando de calidad periodística. No estoy hablando de... Digo, hay buenos teleteatros y malos teleteatros.
O sea, regodeo morboso, ¿le parece mal?
Vayamos para que mañana me insulten algunos colegas en algún medio. Corín Tellado era una extraordinaria relatora de novelas de amor. Si no, Corín Tellado no hubiera producido los años que produjo. Hay otros que relatan novelas de amor que son pasuras y folletines que duran 15 días.
Primera defensa pública que se escucha en 2030 de Corín Tellado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo él. Vamos al corte.
No te asustes, ni me huyas, no he venido para vengarme. Si mañana justamente ya me voy para no volver. He venido a despedirme y el gustazo quiero darme de mirarme frente a frente y en tus ojos campanearme silencioso largamente como me miraba ayer. Está en la estufa, triste, amargo y sin garupa, pero frenico y corta. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 8 kilos de bajar. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre... Que
2030, señoras y señores, ¿con quién estamos aquí?
Con Raúl Ronzoni. Que no tiene agua en las bóvedas, como dice esta canción.
¿Y eligió este tema por qué, Ronzoni?
No tiene agua en las bóvedas, tampoco pelo.
Es cierto.
¿Por qué elegí este tema? Y bueno, porque de alguna forma es trasladable, al igual que Cambalache, al 2011, al 2001. Rosario. ¿Qué
dije?
2011.
No, además, neurona, ni pelo ni neurona. 2011.
Rosario, usted que ha manejado muchos fallos judiciales. Mira,
si me seguís tratando de usted, vamos a tener lío. Porque yo te tuteo y la gente va a pensar que vos tenés 18 años y yo tengo 89.
Es una norma, usted sabe, es una norma de acá.
Bueno, pasemos al UTC.
Pero usted, no, usted dígame como quiera.
Usted dígame, Canal 2.
Apenas termine el programa, yo lo trato de vos.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Rosario, usted que tiene larga experiencia en leer materiales judiciales, en leer expedientes, en leer fallos, algunos fallos, usted además escribe sobre ellos y escribe en forma muy clara, digámoslo, porque sus columnas son perfectas, ¿sabes? Tiene un muy buen corrector por ahí.
Es el editor, es el editor Pablillo y el corrector. Sí, 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 sí,
pero realmente, cuando uno lee algunos fallos, es un intríngulis, inentendibles, lenguaje complicado, cosas mal escritas, sobreabundancias, palabras mal utilizadas.
Puntuación, sintaxis, gramática, ortografía.
Sucede? Los abogados no eran los que les gustaban las letras.
Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Yo creo que a los abogados les gustan las letras, pero muchos la eligen para evitar matemáticas. Pero aparte de eso, hay un problema que se ha agudizado en los últimos años, que es la caída de la calidad del nivel universitario, no solo en la abogacía, sino en todas las carreras. Pero además, los jueces se comunican con otros jueces y con los abogados de las partes a través de lo que escriben, ¿verdad? Pero se olvidan de que eso que escriben pasa a integrar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Porque esos fallos que luego se archivan, mañana Canalda tiene ganas de ir a enterarse qué pasó, va a pedirlo al Archivo General de la Nación, por citar dos casos, uno de Diego Fischer, que es el enfrentamiento de Valle y Beltrán, en el libro Que Tupé, y otro de Raúl Ronzón en el libro Criminales, que sale a la venta en estos días, que es maravilloso, extraordinario, que es el de Dionisio Díaz. Yo tuve la suerte o la fortuna o el empecinamiento de haber encontrado el expediente de Dionisio Díaz perdido desde hace 60 años.
No seamos de esto, hice una investigación.
Bueno, tuve la suerte, sí, hice una investigación, pero la gente se va a enterar leyendo el libro. Ajá. Le va a enterar leyendo el libro. Si no te vendo yo Canal del Libro, ¿quién le va a ver? Bueno, vos agarrás ese expediente, usted Canalda, perdón, de ese expediente de 1929. Es una maravilla la caligrafía. Juez rural de Vergara, comisaría de terrón y barro con techo de paja de Vergara. Entonces, vos lees eso, la caligrafía. Hay algunos errores ortográficos que están corregidos luego sobre el error. O sea, ¿qué pasó en el Uruguay? ¿Se fue cayendo todo progresivamente? Sí, se fue cayendo todo progresivamente por diferentes razones. Pero en la escuela judicial, donde se forman los jueces, no hay un curso de ortografía, no hay un curso de escritura, no les enseñan a escribir. Los jueces creen que se comunican solo entre ellos y el resto del mundo no existe. O que los abogados de las partes le tienen la obligación de explicarle a quienes litigan. Hubo un curso que dio María Antonieta Dubourg hace 5 años, un semestre. Por lo que sé, no sé si es cierto, señor presidente Leslie Van Rompe, corríjame si me equivoco, no se le renovó porque no se podía pagar sus clases. Y de repente se optó por pagarle a un profesor de Derecho Procesal o Constitucional.
Pero la verdad que haciendo un cálculo económico se pierde mucho también dinero por los errores, las imperfecciones, válgame los malos entendidos.
No, y se deforma. Mirá, yo leía hace 2 semanas o 3 semanas, leí en un fin de semana 20 fallos judiciales. En los 20 fallos judiciales, perdón, Canalda.
¿Nuevos?
De alguna forma para el libro, Canalda. Para criminales, Canalda. No, no me obligue. No me obligue, Canalda.
20 expedientes.
Usted me arrincona, me va a obligar a sacar el facón, Canalda. 20 fallos judiciales. Encontré, por ejemplo, escrito juridicidad en lugar de jurisdicidad. Bueno, voy a contar la peor de todas. A un juez le avisan que aparecen huesos en determinado lugar. Juez del interior. Hace constituye, hace el acta, arma el expediente. ¿Y qué dice el hombre? Que le avisaron que encontraron restos óseos con H y con C. Entonces vos decís, ¿pero cómo no puede haber en el centro de estudios judiciales un docente que tenga una vez por semana, a lo largo de 4 años, un curso de gramática, de sintaxis, de puntuación elemental? Como me lo decía María Antonieta Dubur, que no tengo cómo confirmarlo porque falleció, pobre, que salió muy preocupada de la formación en ese sentido.
Además, pero si se escriben para ellos, supongo que...
Perdón, escriben con falta de ortografía los periodistas, ¿eh?
No, también.
Y se habla con falta de ortografía, que es mucho peor. La ventaja que los periodistas y los escritores, o los pretendidos escritores de algunos libritos, tenemos la suerte, los que escribimos libros, de tener a Canalda. Y los que escribimos el periodismo, de tenerlo a Paulillo, como es mi caso en Búsqueda. Que tenemos editores. Y después tenemos a los correctores, después de los editores. Pero los jueces son sus propios editores y correctores.
Y a la hora de escribir y hablarse y comunicarse mediante la escritura con el resto de sus colegas, se ven de generar jergas, formas muy cerradas,
sin
¿no?
duda. Por ejemplo, una tontería. Citan a los juristas históricos o actuales solo por su apellido. Como dijo...
Gamarra.
Gamarra.
Claro, ¿quién es?
Gamarra tiene un hijo que se llama igual que él, Jorge. Pero el Gamarra es ese Gamarra. Tarigo señaló, es Enrique. Carneluti, porque se supone que todos los abogados conocen a Carneluti, conocen a Gamarra, conocen a Tarigo, o como van a conocer en el futuro un extraordinario jurista como Van Rompuy, o como Chediak, o como Gutiérrez, por citarte tres ministros excelentes juristas de la Suprema Corte, que claro. Son los que me vienen a la memoria ahora, no me acuerdo cómo se llaman los otros dos, perdonen, pero estoy medio...
O sea, que estructuran todo para resolver problemas de hoy, pero se olvidan de que son documentos que...
Sí, el documento, la memoria histórica, como dice Fernando Ainsa en un libro que se titula Recuerdos de Montevideo.
Publicado por la gente de Trilce.
Ah, publicado por Trilce.
Escúchame, Rosani, con lo que está diciendo, claramente decayó el nivel. Decayó el nivel y se nota, usted mismo me dio un ejemplo para leer
del estos país. Días.
Sí, el nivel de expresión. Que un médico se exprese mal, a esta altura uno piensa que es lo normal. Sin embargo, hay una pieza, una autopsia que usted me dio a leer, una autopsia histórica hecha por Guido Berro, que es la perfección en escritura. Es un señor que tuvo relación, seguramente, pero bueno, un señor que sabe lo que escribe, una perfección y una coherencia en el texto.
No, por Guido Berro y por Celso Silva, que es otra autoridad.
Fue médico, no tendrían por qué saber escribir. Sin embargo, había otra formación.
Esta pero además mayor, ¿no? La estructura, la forma que está armada.
Sí, correctísimo. Pero nos están avisando de ese personaje siniestro, de visera, lentes oscuros.
Está pidiendo que
peludo,
lo deje castigar.
Y que se llama José Díaz, nos pide que nos vayamos al corte.
Estamos con Raúl Ronzoni, Cholos.
Pero clínico y corta. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto. 8 kilos de bajar. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto. Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color.
Señoras y señores, estamos en 2030. Alejandro Acle, ¿con quién estamos?
Estamos con Raúl Ronzoni, que nos estaba explicando un poco de letras de tango, porque este tema que estamos escuchando ahora, que se llama Chorra, cantado por Carlos Gardel, tiene algunas partes que yo no entendía. Me estuvo iluminando un poco con esto de me afanaste hasta el, ¿qué dice?
Hasta el color.
¿A qué se
refiere? Es una metáfora, le afanó todo, hasta el color de la piel le afanó. Pero lo que sé es que lo interesante que vos, que sos un tipo joven, va, por lo menos
a la vista,
te interesen las letras de tango, porque la gente escucha tangos, pero jamás analiza la letra. Este chorro es maravilloso porque es la antítesis de la violencia doméstica. Es la violencia espiritual. El tipo se enamora de una mujer. La mujer lo deja sin nada. Es de 1928 y de un genio como Enrique Santos Discépolo, ¿no? Lo deja sin nada. Le roba la casa, la plata, el auto, qué sé yo. Entonces dice, me afanaste hasta el color, como decís vos, ¿no? Pero lo dejó con tanto miedo a las mujeres, ¿eh? Que dice... Tanto me asusta una mina que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Si encuentra, hoy no encontraría en la calle,
complicado.
Lo tendría que buscar con lupa o llamar a la jefatura y dígame dónde hay un botón de guardia. Y además le pega al padre y a la madre.
Dice, es verdad. Chorros, vos, tu vieja y tu papá.
Tu vieja y tu papá. Tu papá, al que me describías como el guerrero, fue malandrín y estafador. Es muy divertido.
Es muy bueno. Pero yo creo que con el tango, más allá del tango canción, de orquesta, que es muy disfrutable también, la gracia, lo picante está en las letras.
Letras,
¿no?
Seguro.
Sobre todo,
seguro.
Aparte, este tipo de temática, sí. No tanto las, quizás para mí, al menos las.
Bueno,
las
picante románticas. O la profundidad, por ejemplo, también. La maravillosa profundidad de Camarache.
Bueno.
Que es un tango cuya letra va a seguir hasta el 3064.
Es aplicable
3064, siempre. Porque como el mundo le falta un tornillo y le va a seguir faltando y no hay nada que se pueda arreglar.
Es cierto.
Estuvimos hablando en los bloques anteriores de lo que ha pasado con el nivel cultural, no solo de los abogados, de los jueces, sino en general en la sociedad.
De la sociedad, sí.
Se nota que ha caído mucho, pero la pregunta inquietante es, ¿el nivel cultural de los abogados, los jueces, en general ha caído? ¿El nivel de justicia y el nivel de certidumbre con que se ejerce ha caído también?
Mirá, hay un dato que es muy interesante. Yo tenía una relación muy buena con MAHY, M-A-H-Y, el administrador de la Fundación de Cultura Universitaria.
Sigue siendo, ¿no?
MAHY me decía no hace mucho, un día que me mandó un mail, que estaba muy preocupado por la vertiginosa caída de la venta de libros jurídicos. Muy preocupado. Además de, coincidentemente, con el terrible aumento de la fotocopia de libros jurídicos, que se pasan en facultad de unos a otros. Pero es cierto, esto es un problema. Pero otro problema es que, en general, muchísimos jueces no leen y no compran libros.
Pero ni siquiera los jurídicos, por esta caída que usted está diciendo.
Bueno, lo que pasa es que en Uruguay se producen libros jurídicos uruguayos. Y hoy, si bien los autores uruguayos son importantes, el mundo jurídico pasa por libros y por doctrina universal. Y los libros de doctrina universal o son muy caros, o algunos jueces no lo pueden comprar, o destinan el dinero para otra cosa. Perdón, pese a que tienen incorporada a su salario una partida que se llama partida de perfeccionamiento académico.
¿Ah, sí?
Igual que los fiscales. Yo conozco gente, a ver, nombré tres jueces, esos tres, Van Rompe, Gutiérrez y Chediak, que son incansables lectores, no solo de derecho, sino de literatura en general. Voy a nombrar a la doctora Mirta Guianse, es una compradora sistemática semana a semana de libros de derecho y literatura. La ex fiscal Ana Moris sistemáticamente compra semanalmente. La semana pasada compró, porque me llamó para comentarme, tres libros, compró tres libros de literatura y uno de derecho. Quiero decir, Luis Charles, el juez penal, otro sistemático comprador de literatura. Rolando Bomero. Hay jueces que compran, pero no son la mayoría.
Para sacarnos un poquito de fronteras, usted ya que vive gran parte del año en España, en la comparación en este aspecto con España, ¿cómo estamos? ¿Están sufriendo este mismo problema?
En el sótano.
Nosotros estamos en el sótano.
Porque tú en España, que hay la misma cantidad de café que había en el Uruguay de los 60, 70 y 80, es raro que tú entres a un café a tomar un café, que es un hábito muy sano que tienen, y es raro que tú no veas a alguien sentado en la mesa como en el Sorocabana leyendo un libro. O que vayas en el ómnibus y que alguien nos saque el marcador y vaya leyendo una novela. O que vayas a una plaza en un día de soleado de invierno y esté leyendo un libro. Es muy frecuente. Por alguna razón la industria editorial española produce lo que produce. Y por alguna razón tiran la cantidad de libros que tiran, quiero decir, para el lector, para el
editan,
oyente.
O sea,
editan la cantidad de libros que editan. Pienso que es un tema también de poder adquisitivo, ¿no? También, pero no es. Los jueces y los fiscales no tienen malos salarios, tienen muy buenos salarios. Y además tienen esa partida que yo decía.
¿Pero bajó la calidad de la justicia en sí misma en Uruguay?
La justicia es un 80% sentido común. Y el 20% a ese sentido común aplicarle el derecho correspondiente. Y los jueces uruguayos tienen mucho sentido común. Son jueces serios, es gente bien, gente decente. Si uno compara con el resto, son incorruptibles, más allá de que hay burros.
¿Pero presionables? ¿Sí o no?
¿Quién no presiona? La presión es presión. El tema es resistirse a las presiones. A mí como periodista me han presionado decenas de veces, pero nunca lograron doblegarme. A vos como editor de repente te presiona, pues sí, esto no.
Ahora, y lo que tiene que ver con legislación de internet y piratería, ¿cómo lo ve?
Corto y pego.
Corto y pego. Literal de...
Es otro problema. Uh-huh. Hay excepciones. Un juez en el que hablaba yo hace no mucho, que es otro incansable lector, el doctor de... los dos, Graciela Gatti y Jorge Díaz de Crimen Especializado, son dos tipos que leen. Pero muchos recortan y pegan. Perdón, no solo de internet, de sus propias sentencias que luego repiten.
Refritan.
Está bien, es una forma de citar jurisprudencia, ¿no? Pero elabora. Juan Carlos Contarín, me olvidaba, Juan Carlos Contarín, otro lector incansable. Pero producción, Ricardo Pérez Manrique, juez de familia, por varias. Hacer un, viste, un reparto. Producción ingeniosa, indiferente, producción intelectual y jurídica revolucionaria. A eso me refiero.
El comentario central es que no bajó el nivel, según usted, no bajó el nivel.
No, bajó, sí.
De la justicia.
Sí, basta con leer. Cualquiera que agarre el anuario de que edita Santiago Carnelli desde hace 40 años, el anuario de Derecho Civil, y mira las sentencias de hace 25 años y sigue para abajo, hay una caída.
No, a nivel cultural, claro, pero el nivel de...
Yo no estoy tan calificado para...
Justicia, obviamente.
Honestamente, Mundo, yo no tengo la calificación jurídica como para hacer esa evaluación.
Tenemos que ir a corte, me parece.
Así es. Ya volvemos.
Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador.
Con las palmas arriba queremos ver, con las palmas arriba queremos ver. A todos los pibes todos y a los borrachos también.
2030, señoras y señores, ¿con quién estamos, Acle?
Estamos con Raúl Ronzoni, que apretó el fast forward y nos adelantamos como 9 décadas más o menos.
Llegamos a los pibes chorros.
Llegamos a los pibes chorros. Esta, que es una apología.
Yo pregunto de quién serán socios los pibes chorros que hacen esta apología de delito y la gente lo escucha. Y lo grave es que yo creo que hay un grupo de gente que termina convencido de que está bien. Bueno, hubo un gran debate cultural hasta no hace mucho con el director de cultura del Ministerio de Educación y Cultura,
con Hugo Achugar,
y alguien que cuestionó los pibes chorros, y Hugo Achugar, con un espíritu pluralista amplio, y supongo que para no quedar mal con un grupo de gente, salió a defender. Pero la calidad musical es una bosta como no he visto otra. No he visto, si en los tambos de Carmelo había algo parecido.
Y esos tangos, pero, que hablan de la mujer que hay que matarla porque fue infiel y...
No hablan de la mujer.
Las trenzas de Vichina y todo eso.
Relatan la historia. La tancha de Vichina y el corazón de él. Relatan la historia.
Es más violento que esto.
Sin ninguna duda que es más violento. Ajá. Es una porquería también. Pero claro, eso también es violencia doméstica.
Pero eso entonces es una apología.
Pero yo creo que estos hacen una apología del delito. Lo otro relatan hechos. Estos no relatan solo hechos. Exaltan hechos. Me parece, yo qué sé.
Sí.
Usted que tiene una visión ya no solo local, sino también...
Mirá que tengo presbicia con esa visión también.
Bueno, pues tiene buenos lentes. Y además tiene una visión
a 200 pesos en la feria.
Eso es insólito.
No. Está bien, pues a mí me funciona como muleta, me funciona.
Ah, es bárbaro. Estando en Europa, también ha reflexionado sobre justicia en España, acá. ¿Para dónde va la justicia uruguaya? ¿Va a un camino de politización, a un camino de compromiso con el ejecutivo de turno, a un camino de mayor independencia?
La justicia tiene un grave problema, que es el presupuesto. Mientras el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo sigan digitando qué presupuesto le corresponde a la justicia y cuánto le pueden dar y cuánto le conviene dar, siempre va a haber una dependencia, por lo menos económica, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial con respecto a los otros poderes. Eso por un lado. Te pongo un ejemplo. El Código del Proceso Penal, el que rige todas las actuaciones y el desarrollo de una persona desde que es detenida hasta que es condenada, es un código que es casi tan viejo como el mamut. La diferencia está que el código está y el mamut está fosilizado. Entonces, hay una reforma del Código del Proceso Penal que elaboró a lo largo de 3-4 años una comisión de especialistas del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Ministerio Público, jueces. Es una reforma maravillosa. ¿En qué consiste? Hoy en día a cualquiera de nosotros nos detiene la policía. Llaman al juez y dicen, miren, detuvimos a Ferrucho Pascucho que estaba orinando en la calle. Ah, bueno, mire, pero eso no es delito, eso es una falta. Es simplemente sanción, vamos a sancionar, tráigamelo, lo sancionamos con una multa de 10 UR. Mire, encontramos a Ferrucho Pascucho que estaba robando en un comercio. Tráigamelo mañana. Lo llevan al juez. Citen a los testigos, dice el juez, citen a los testigos. Tráigame, si es posible, fotografías de la vidriera que rompió. Sacan fotografías. Llevan todo eso, el juez le toma declaración, se lo pasa al fiscal, el fiscal opina y el juez lo procesa. El nuevo código le quita al juez esa facultad y se la traslada a los fiscales. Como vemos en las películas. Uh-huh. ¿Eh? Como vemos en las películas, que los fiscales son los que se relacionan con la policía, los que inventivan. Y el juez pasa a ser un tercero imparcial entre el fiscal que acusa y el abogado que defiende. El juez es imparcial, no como hoy que es toma posición de entrada sobre el tema.
Investiga y decide.
Investiga y decide. Y luego también es el mismo que condena. Lo cual es una aberración, porque yo no conozco muchos jueces que después de procesar digan, señores, me equivoqué, vamos a resolverlo, ¿no?
Yo pedí hace poco tiempo, pedí algún ejemplo de eso y nadie me supo poner, ¿eh? Un ejemplo de un juez que en primera instancia haya dicho, hay mérito para juzgar, y después diga, me equivoqué.
Hay algunos, no te los puedo citar, pero algunos hay, pero son raros, ¿eh? Son la excepción. Entonces, con la reforma del código cambia todo eso. Se aumenta el número de jueces, hay que aumentar el número de jueces, el número de fiscales, hay que poner sedes para que, como en las películas, la gente se pueda sentar y asistir al momento de la condena o de la investigación del hecho, y eso es plata. Y entonces el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Ministerio de Economía, que tienen el proyecto seguramente juntando polvo, en algún lado o discutiéndolo lo más lentamente posible, y los políticos, entre los cuales hay abogados que también deberían estar preocupados por el tema, ¿no? Miran para el costado, patean la pelota para el costado, y mientras tanto, ¿quiénes son los perjudicados? Los justiciables, la gente, los afectados, los denunciantes. Y esto yo creo que no va a tener solución.
No le ve.
Mientras se requiera plata, estamos liquidados.
Y aparte del lado presupuestal y de fondos, ¿se requeriría cierta actualización o cambio en la formación de los propios jueces y fiscales para que cambie?
Claro, por ejemplo.
Me parece que es todo.
Sin ninguna duda, muy muy, muy lúcido lo que tú reflexionas, porque los fiscales pasan a tener un papel diferente. Entonces necesitan una formación. Pero eso es formación, ¿eh?
Claro.
Eso es como pasar de jugar de marcador de punta izquierda a marcador de punta derecha. O como pasar de, ya no te digo, de golero a nueve, que podría funcionar igual. Uh-huh. Pero digo, es simplemente formación, educación y ritmo y oficio.
Grompone decía aquí mismo, Grompone integrante de 2030, ¿no? Que si pretendemos ser un país de primera, lo que tenemos que hacer primero es que la justicia sea de buena calidad.
Sin ninguna duda.
Hay que darle mucho más apoyo económico.
Pero hermano, lo que pasa es que acá se discuten pelotudeces, como por ejemplo, no importa, los políticos discuten y se balacean entre ellos, pero se olvidan de que por la justicia pasan las pensiones alimenticias, los divorcios, las sucesiones, las separaciones de bienes cuando una pareja se divorcia, la gente que detienen. Todo pasa por
los temas laborales.
Los debates laborales, los debates empresariales, las estafas comerciales, las sucesiones, todo pasa por ahí. Mañana, si por algún disparate que yo dije, le hacen una demanda a la radio por daño moral, también va a la justicia.
No, pero mire que le vamos a hacer firmar un papelito.
Sí, señor, sí, señor.
Usted es responsable. Marichal, usted desde hoy está con un tema que quiere ocultarlo a Ronzoni, a ver qué opina sobre un tema muy candente de la actualidad.
Yo le veo el estetoscopio para ocultarme, ¿eh?
Pero quiere saber su opinión.
Con respecto a la baja de la imputabilidad, ¿qué es lo que piensa? Que hay una movida muy grande, bueno, pero...
No pienso.
No, tiene una opinión.
No pienso. Tengo una opinión, sí, hay normas internacionales que establecen que Uruguay no puede bajar la imputabilidad. Pero también hay algo que se olvida. Bajar la imputabilidad ya está bajada. A los menores se los juzga desde los 12, 13 años. Uh-huh. Digo, y la sanción no es la cárcel, no es con el CONCAR, es el INAU. Y si van presos van al INAU y no van al CONCAR. Digo, el tema es que hay que mejorar el INAU, hacer más seguras y mejor y no inhumanas como son hoy, que es una basofia el INAU, igual que cualquier cárcel, y darles condiciones de seguridad, reeducación, formación, trabajo, lectura, por uh-huh. lo menos los tipos que darle elementales principios. No lo tengo claro, lo de la baja de la imputabilidad.
Nos tenemos que ir. A Cleo, ¿usted qué le pareció esto? ¿Cómo lo vio a Ronzoni?
No, a Ronzoni lo vi bien, con ánimo belicoso, pero interesante. Y, ¿no? Y se prende una señal, de una luz amarilla, si se quiere, por este tema de la baja de la calidad en varios aspectos de la justicia.
Ahora, que me parece que... para que se vea la luz amarilla deberían limpiarle los vidrios y los semáforos porque no se ve el color de las luces. Salvo que si no te ubicas por los colores... Sabes que
uno está en el medio, uno arriba y otro abajo.
Una pregunta sin responder en 15 segundos porque no tenemos que ir.
Totalmente sucia.
La seguridad, la sensación de inseguridad. Aquí y en Valencia, ¿cómo es? Compárelas.
Aquí en Valencia, bueno, yo en la semana que llevo aquí estuve contabilizando y anotando en una libretita la cantidad de policías que vi en la calle. Pero me acuerdo, no es necesario ni mirar la libretita. Vi 3 policías circulando y 2 patrulleros. En Valencia yo puedo salir lo hecho, a irme caminando hasta el centro de Valencia, que es como ir desde el centro de Montevideo hasta Pocitos, con mi billetera y mis documentos en el bolsillo, y no tengo el menor temor de que pase absolutamente nada.
Va a tener que ir a algún operativo policial de saturación de esos que se hacen 2x3. Ahí hay un montón de efectivos.
Yo la información que tengo es que el ministro Bonomi quiere hacer... quiere hacer y lo tranca.
Uh-huh. Me consta.
No me consta. Y dije, tengo información que no le he cotejado. Lo trancan desde algunos sectores del partido de gobierno, lo trancan desde el dueño del Poder Ejecutivo, porque él integra el Poder Ejecutivo, pero no es el dueño es Mujica. Lo trancan. Porque quizá la imagen sea negativa ante la opinión pública y ante algunos sectores que votan.
Políticamente no rinde... No sé si la iba a decir la mano dura, pero me contuve.
¿Mano
porque...
dura? ¿Pero cómo mano dura? Si yo te detengo, no te voy a dar un beso en la frente para llevarte detenido. Te tengo que poner las esposas y ponerlas en la espalda.
Con este último comentario de Ronzoni, me parece que nos tenemos que ir con las esposas en la espalda.
¿A dónde? ¿Vamos quizá a la Plaza Independencia?
Nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias.
Hasta pronto. Buenos días.